decir de cuánto son, de cuánta es la velocidad de la racha sostenida, porque adicionalmente Viñales no tiene estación meteorológica, es decir, que no se tienen los récords de pluviosidad ni de ninguna variable local, porque no existe una estación meteorológica de esa, desafortunadamente, en Viñales. Pero bueno, son intensos. El valle, yo vivo en una montaña que es la Sierra del Infierno, pero todo el valle, el Cuajaní, está totalmente inundado. Ahí corre un río intermitente y ahora justamente está inundado. Es como si fuera el origen de la Sierra de los Órganos, es decir, con múltiples lagos dulceacuícolas, y es ahora eso, un gran lago con algunas casitas que están sobrevivientes. No sé cuántos daños habrán, pero sí estoy seguro que en algunas de ellas penetración del agua tiene que haber, porque el volumen de agua es grande.
Y hasta aquí esta parte del reporte especial sobre el huracán Michael. Ahora sigan escuchando Radio Martí con la barbacoa de Pepe y durante la noche y la madrugada la cobertura especial del huracán.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
palabras, in other words, I love you, te amo. Esta es una canción que muchísima gente le dice así, y además es una clásica canción de Sinatra, que escucha el Big Band ahí, pero la canción que se llama Fly Me to the Moon, buena canción, con la cual hemos comenzado aquí hoy, la iniciativa de Viñoli, que le encanta esa canción, creo que él lo dormía en chiquitito con esa canción, y se encuentra Mike ahí del otro lado del cristal, señores, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo Pepe Forte. Como siempre, hola Cuba, a la hora que sea, aquí en Radio Martí. Y hoy también cabría esta canción, sabes que aquí en este programa todas las canciones tienen que ver con el tema, Fly Me to the Moon. Una canción físicamente imprecisa, porque eso de vuela más la luna, o volar a la luna, no es posible. Vuela porque estás ahí, pero no hay aire, es vacío. O sea, por tanto, el término físicamente, si te vas a la parte física, de verdad, legalmente hablando, a la luna no se vuela, la luna se va, pero no se vuela. Se vuela en la Tierra, en que hay atmósfera, en que hay gravedad, en que no hay vacío, y entonces hay aire debajo de las alas, que es la sustentación del avión, y ahí sí dice fly, volar, en inglés. Pero volar a la luna es un disparate. Pero bueno, si son los compositores y todas esas cosas, y la poesía, el más acá, y el sentido figurado, y por tanto, Fly Me to the Moon. Y seguramente, si es Fly Me to the Moon, estarás pensando, aquí estamos otra vez. Cabría decir en este momento, como hicimos hace poco aquí, que Viñoli y Mike no se encuentran tras el cristal del estudio típico, sino que se encuentran más alto que este servidor, o acaso más bajo, dependiendo, en la torre de control, porque hoy aquí en la barbacoa de Pepe, elevada otra vez la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, tu amigo Pepe Forte, hoy otra vez vamos a volar. Recuerda que recientemente tuvimos acá a nuestro amigo Jorge Díaz Silveira, piloto, tiene su licencia, pero sobre todo Jorge, lo que le caracteriza, aparte de la afición que tiene y el amor que tiene por la aviación, que comparto con él, Jorge se hizo, y yo digo con todo cariño, este avioncito, porque no lo quiero descaracterizar, porque es pequeñito, el avión es pequeñito, el RB-12, y Jorge contó aquí con todo detalle, y quizás se nos haya quedado algo fuera que podemos otra vez volver a repasar ahí, pero yo quería que tú te enteraras ahí sentadito en Cuba, en que todo es tan difícil en Cuba. cómo a través de en una nación en la cual, en un país en la cual hay libertad, en la cual hay democracia, en la cual hay economía de mercado, en la cual hay sociedad de consumo tan criticada en Cuba, de acuerdo con la economía de cada cual hace y se complace con lo que le vienen ganas. Y Jorge decidió, existe esta compañía de varias, esta es una de las mejores, esta compañía que se llama Vance Aircraft, y esta compañía pues te permite que tú te hagas, te venden lo que se llama el kit, en inglés, en español sería el juego de piezas, y te llega a tu casa o donde tú quieras. Si tú tienes un almacén por ahí, te llega ahí y tú con toda la dedicación del mundo, con todo el tiempo que tú tengas, de acuerdo, tú vas pagando a tu paso, te haces tu avión que termina. Yo creo realmente que si a pesar de la pasión envuelta en esto, Jorge, que adora esto y disfrutó muchísimo en la factura del avión, de todas maneras es un trabajo de tanta dedicación y de tanta paciencia, que si la fabricación de niños se pareciese a cómo se hace este avión, habría muy poca gente en el mundo. Muy poca gente en el mundo, y habría mucha gente que quedaría muy mal, porque para esto hay que hacerlo bien, hay que colocar el tornillito donde va, que si no te queda para acá y para allá, no sé qué, y sería así. Jorge, otra vez, viejo.
Hola, Pepe. Te
extiendo la mano, bienvenido.
Tanto aquí. Gusto estar aquí contigo.
Y Jorge, bueno, te hiciste tu avión, el RV, en el último programa que estuviste acá, le comentaste esto a nuestros oyentes en Cuba y todo eso, pero con ese avión, que además me he enterado recientemente que RV, excepcionalmente, de manera reciente, creo que también ahora ya arma el avión y lo compras hecho, cosa que no le caracterizaba.
Este modelo específicamente, que es el RB12, ya ellos lo empezaron a fabricar completo.
De hecho, tú lo compras.
Entonces,
armado.
Tú, si no quieres fabricarlo tú, si no te importa ahorrarte ese dinero, le pagas a ellos una cierta cantidad, que en este momento debe ser aproximadamente 145 mil dólares,
claro, o sea, mucho más de lo que tú pagaste para armártelo tú.
Acuérdate que le estás pagando el labor, tiempo de labor de esos empleados de esa compañía, y claro, ellos tienen que tener una ganancia también, y si tú tienes el dinero, pan, se lo compras ya fabricado.
Jorge está aquí, lo interrumpo ahora, porque Jorge está aquí para contarnos que con ese avión se fue a un evento importante, que es lo que nos va a referir ahora, un evento importante en Oshkosh, en Wisconsin, y se voló, está lejos de Miami, y Jorge nos va a contar ahora, que es muy interesante, cómo fue que hizo esta travesía de Colón, lo que vio ahí y todo eso. Pero antes de eso, que hablando justamente de esto del avión, te quiero preguntar, Jorge, en este caso, estos 140 mil dólares promedio que cuesta en este momento excepcionalmente comprar el avión Advance, cosa que no pasaba, hace unos años no pasaba. La única alternativa a tener un RV este era armándotelo tú. ¿Es caro ese avión comparado con un Cessna y todo eso?
Si yo fuera a comprar un Cessna de,
nuevo.
Nuevo, pero el problema es que ese Cessna nuevo ya no lo hacen de dos plazas.
De cuatro.
Nuevo. De cuatro, un Cessna nuevo de cuatro plazas hoy en día cuesta casi $500,000.
$500,000, es carísimo.
Que es carísimo. Entonces hay mucha gente que tiene el deseo de volar, uh-huh, que no tiene esa cantidad de dinero, y entonces optan por comprar un avión de uso. Y pues lo mejoran, lo arreglan, qué sé yo, y vuelan con ese avión. O si no, deciden, que fue lo que yo hice, buscar uno en el cual tú puedes fabricar en tu casa o en tu almacén, donde tú tengas el espacio.
Que Vance no es la única, como tú comentaste en el último programa.
Hay muchas diferentes compañías. Tú también pudieras diseñar tu propio avión.
Claro.
Tú pudieras ir a los lugares donde venden materiales de aviación, uh-huh, o sea, de calidad, uh-huh, de aviación. Por ejemplo, los tornillos, las tuercas, etcétera. No es lo mismo ir a una ferretería cualquiera y comprar un tornillo y una tuerca. Tú tienes que comprar ese tornillo y tuerca de calidad, uh-huh, de aviación.
Claro.
Y tú fabricar tu propio avión. Uh-huh. Claro, no todo el mundo tiene la capacidad de diseñar un avión. Entonces tú...
No, por eso sí que soy ingeniero ya aeronáutico.
Bueno, acuérdate que...
O soy por lo menos aeromodelista.
Acuérdate que los hermanos Wright...
No, inventaron... El Adán y Eva.
Exacto, ellos no eran ingenieros de vuelo.
Claro, hacían bicicletas.
Ellos fabricaban bicicletas. Basado en eso, ellos tenían un sueño de que, oye, nosotros podemos hacer una bicicleta que vuele. Le tenemos que poner alas.
Claro.
Y un motor, y qué sé yo. Y cuando vinimos a ver, aquí tenemos la aviación de hoy en día.
tú sabes que no sería bueno, porque los cubanos somos tan inventores que si los cubanos allá, de pronto aquí miramos por el cielo, nos vamos a encontrar aquí a tres bicicletas con un par de planchas de plywood que vinieron volando en bicicleta allá, de allá para acá.
Oye,
pues somos nosotros los reyes del invento.
Ha sucedido casi, casi.
Los reyes del invento, los reyes del invento, los reyes del invento aquí. Entonces, hablando de esto, Jorge, perfecto, me acabas de comentar ahora que Cessna tiene varios modelos, el 172, que es el clásico, que es el de cuatro, me dices que ya no hay Cessna, el de dos es 150 y 152.
152.
¿Ya no los hacen nuevos?
No, no solamente eso, sino que ellos hace 10 años atrás salieron con un avión que es de la misma categoría que el que yo tengo, el RB-12, que era el Cessna 162, que era de la categoría de Light Sport. Light Sport quiere decir que es un avión relativamente liviano comparado con los otros aviones. Por ejemplo, el Cessna 150, que también es de dos plazas, que se utilizó mucho y todavía se utilizan los aviones para...
¿correo?
No, para educación.
Para instructor.
Para instrucción, para aquella persona que está empezando a volar. Tú empiezas a volar con un avión que no cuesta tan caro.
Claro.
No cuesta tan caro el alquiler, la manutención, el consumo de gasolina. Y para eso es que se utiliza el 150 o 152, que es el modelo más nuevo. Ahora, ellos salieron con ese 162 cuando empezaron a salir la categoría de avión de Light Sport, para ellos poder estar en ese mercado. Bueno, pues se retiraron de ese mercado. Ya,
claro.
Ya el 162, los que fabricaron, ahí están, pero quedan muy pocos de esos.
Sin embargo, por otro lado, para que nuestros oyentes en Cuba lo sepan, por ejemplo, tengo un amigo que con el cual vuelo también, él tiene uno y tiene un 162 del año 1960, que cada vez que entro en él me huele a como los carros viejos de Cuba.
¿Un 152?
No, un 162.
No, no puede ser. No puede ser, porque acuérdate que el 162, que es de dos plazas.
Sí, perdón, 172.
Ahora sí.
172, me equivoqué.
172. Ese es el de cuatro plazas.
El de cuatro plazas.
Correcto.
Y cuando entro al avión me huele como un Chevrolet del año 40.
Claro.
Está viejito. Sin embargo, él lo que sí le metió dinero, lo que se llama el overhaul, le metió dinero en lo reparó, whatever, le puso un motor rebuild, pero súper sano. Pero, por ejemplo, cuando él lo compró, que estaba, ¿cómo se llama? Airworthiness, o sea, tenía certificado de vuelo.
Certificado de vuelo.
El avión podía volar.
Ajá.
Cuando lo compró, esto es para nuestros amigos, yo sé que para Cuba este dinero que voy a decir es un dinero grande, pero comparado, por ejemplo, que aquí eso es lo que te vale un carro aquí nuevo, él pagó por el avión $26,000.
Exacto.
Que es poco dinero.
Exacto.
Es poco dinero.
Y los hay en el mercado, porque claro, te voy a dar un ejemplo. Una persona que compró ese avión, vamos a decir, hace muchos, muchos años atrás, lo compró de nuevo en el año 1972. Y lo tuvo desde 1972, lo voló frecuentemente o no.
Claro.
Y lo tuvo X años, llegó un momento en que a la edad que tiene esa persona ya quizás no lo puede volar, no lo quiere volar, lo pone a la venta. Ya ese avión tiene unos cuantos añitos.
Claro.
Entonces, claro, igual que un automóvil, ese avión no lo puede vender tan caro.
Claro.
Y se venden 20,000, 25, 30,000, depende del año que tenga, las horas de vuelo que tenga el motor y el avión.
Claro.
Y el estado en que esté ese avión. Pero tú puedes comprar ese avión por, vamos a decir, $25,000, gastarte $5,000 o $10,000.
Eso fue lo que se gastó. Ajá, un poquitito más, por ahí.
Total, $35,000 y tienes quizás... Bueno, él no arregló la parte de adentro, que huele a cómo.
A Chevrolet del año 40.
A Chevrolet del año 40.
Okay.
Pero si se hubiera gastado $3,000 o $4,000 más y pone la parte de adentro nuevo, adivina qué.
No, claro, ya.
Cuando te metes en ese avión, ya no huele a un Chevrolet de 1940.
No, huele ahora a Lexus de
a un Lexus,
Mercedes,
a un Lexus del año 2018.
El de él incluso es analógico, tiene relojes todavía de agujas, no tiene, porque le puedes poner hasta lo que se llama glass.
Sí,
o sea,
todo depende del dinero que tengas.
Claro, depende del dinero que
de
tengas.
De lo que te quieras gastar. Por
porque lo que quiero, Jorge, sobre todo, antes el plato fuerte de hoy es, y que no creo que la aviación es muy interesante y lo que queremos es nuestros amigos en Cuba que quieren saber ¿Cómo pasa eso? Antes que vayamos a la segunda media hora, que creo que vamos a destinarla ahí a este evento que es en Oshkosh, que es una gran convención de aviación, y tú volaste con tu avioncito, yo con todo cariño y respeto a la vez, de aquí hasta allá, y me vas a contar el evento y todo eso allí. Pero lo que quiero sobre todo que en Cuba se enteren nuestros amigos de que aquí tener un avión, de que volar, sacar una licencia, esto es un país libre, es posible, no es tan... O sea, con sacar la licencia hoy día, creo que está sobre $8,000, acaso 10,000, anda, está parada por ahí, ¿no?
Exactamente, sí.
Ajá. Pero bueno, uno lo puede pagar poco a poco, puedes pedir un préstamo, vas pagando poco a poco. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, para que quiero que sepa la gente en Cuba cómo funciona esto, tú tienes tu avión, como tú tenías antiguamente tu Cessna, que contaste la última vez que estuviste acá, que el ciclón Andrew te lo destrozó, porque lo tenías. Tú lo tienes en Tamiami. Tamiami es un aeropuerto, ahora se llama Miami, es un aeropuerto ejecutivo, privado, que se encuentra en el sur de Miami, en la área de Kendall.
Pero no es privado. No es privado porque le pertenece al gobierno del condado de Miami-Dade.
Okay, okay.
O sea, que es parte,
no es privado,
es
okay.
Parte de ese, igual que el de Miami, el aeropuerto internacional de Miami, es de Miami-Dade County, el condado de Miami-Dade. Uh-huh. Y ellos son los que corren con los gastos de eso. Claro. Claro está. Tú dices, bueno, y corre con los gastos. ¿Cómo le hacen frente a esos gastos? Bueno, ellos alquilan a diferentes entidades comerciales, privadas, los espacios, los hangares, etcétera. Y entonces esa gente nos lo alquilan a nosotros. Nosotros uh-huh. le pagamos, claro. Ellos le pagan al condado, todo el mundo contento.
Pero, por ejemplo, cuando una persona tiene un avión, ¿qué es lo que hace? En el caso tuyo, tú eres una persona que tiene un hangar. Tú tienes un hangar para... Hay quien no tiene un hangar. Hay varios niveles de gasto. O sea, el hangar vale el alquiler, vale un dinero. El tener el avión fuera vale, cuesta un poco menos. Tú tienes que pagar por el espacio. Si está sobre el concreto, tiene un precio. Si está sobre la tierra, en el césped, en la grama, como dicen en Sudamérica. Cuéntame de eso. ¿Cuánto paga? Como a veces los botes... Hay quien tiene un bote que tiene una camioneta y lo arrastra con el camión y lo pone en el patio de la casa, pero hay quien lo tiene en una marina. Y en la marina hay que pagar el alquiler por ahí.
Exactamente.
¿Cómo se paga lo del avión?
Bueno, si estás hablando de cantidades, hay, como hay...
Y depende del avión.
Claro, hay diferentes aeropuertos aquí en el área de Miami. Por ejemplo, está el aeropuerto de aviación general. ¿Qué es lo que le llaman a los avioncitos? Cuando digo avioncitos pequeños, hablo del mío, hablo de un avión de cuatro plazas como el Cessna 172, un Piper, un Mooney, etcétera. El aeropuerto de aviación general de Homestead, que también es del condado, de Miami-Dade County. Entonces, hay aeropuertos privados. Por ejemplo, está Richards Field. Ese, la pista no es de asfalto, la pista
es de grama, de césped.
De césped, una pista de césped. Entonces está el aeropuerto de Tamiami, que desde muchos años lo conocemos como Tamiami, pero le acaban de cambiar el nombre al aeropuerto ejecutivo de Miami. Uh-huh. Ahí ya van los jets pequeños, no los jets de la aviación comercial, pero son aviones jets corporativos, por ejemplo, o gente que tiene mucho dinero, que tiene su avión jet, y los tienen allí, aterrizan allí. Está el aeropuerto internacional de Miami, está el aeropuerto de Opa-locka,
que también está en el norte de la ciudad.
Es del condado de Miami.
Pero para tener, digamos, un avión, vamos a ignorar el hangar ahora, que es un poco más caro, pero para tener un avión estacionado ahí, al sol ahí, ¿cuánto cuesta? $100 y tantos dólares al mes.
$125 al mes. Acuérdate que estás utilizando, estás ocupando un pedazo de tierra que a esa persona que tiene esa concesión del condado, que le tiene que pagar al condado por tener ese negocio allí, pues a ellos les cuesta dinero. Entonces, cuando vienes tú, dices, mira, yo quiero tener mi avión ahí, ah, bueno, ok, te va a costar $125 mensuales.
Porque lo que quiero es que nuestros oyentes en Cuba se enteren, no quiero crear falsas expectativas. O sea, el mundo de la aviación, con el mundo de los botes, bueno, por supuesto que se requiere de cierta economía, hay quien quizás no tenga acceso, pero no es imposible. O sea, no es tampoco que hay que ser millonario
no.
ni una persona rica, definitivamente rica, para tener tu bote, para tener tu avión, hay quien tiene ambas cosas. Teniendo un trabajo y además depende, aquí todo el mundo pone el dinero donde quiera y entonces se gasta el dinero ahí en esa afición, pues, y pero, se puede.
Aunque tú es no lo creas, la mayor parte de aquellas personas que están en esta aviación general, opuesta a lo que es la aviación comercial, los aviones esos de Iberia, de Lufthansa, de American Airlines aquí en los Estados Unidos, etcétera. Esas personas que están en esta aviación, lo que le llamamos nosotros General Aviation, aviación general, la mayoría no son ricos. Son personas de...
Que viven de su salario.
De que viven de su salario, pero tienen la pasión del vuelo y pues o alquilan.
Y Estados Unidos es un país, lo ha sido todavía, de hobbies, de aficiones. Aquí se trabaja muy duro. Entonces, de manera que si yo me compras como recompensa a mis esfuerzos por mi trabajo con esta afición. Hay quien le gusta la electrónica, tiene unos aparatos tremendos en la casa para escuchar música, hay quien se lo dedica a cámaras fotográficas o a cine o a lo que sea, y hay quien que le gusta eso. Lo que quiero decir es que se puede, nadie te lo prohíbe. Por otro lado, una cosa como esta que está tan relacionada con la libertad como el hecho de un avión, señores, ustedes que me están escuchando en Cuba ahí, que tú puedas tener un avión y te subas al avión, como nos va a contar Jorge en la próxima media hora, y arrancas tu avión y te vas volando a donde tú quieras.
No solamente dentro de los Estados Unidos,
sino fuera, donde tú quieras. Fuera del país.
Pues, como te dije anteriormente, yo he viajado al Canadá, viajo a las Bahamas muy a menudo. Uh-huh. Las playas esas son casi como las playas de Cuba. Está ahí mismo todo, y yo vuelo ahí en mi avión, en este avioncito. Vamos a llamarle avioncito como cariño. Dices tú, sin faltarle respeto, ¿no?
No, sin desmeritarle, sin nada, con cariño, con respeto ahí.
Sí, señor.
Y qué rico es, Jorge, que eso pasa. Es como tener, digamos, la bicicleta para ir a pasear. O sea, tú el fin de semana te subas ahí con tu esposa, con tu hijo, o lo que sea, con tu amigo, y dices, vamos a ir desde Miami a almorzar, lo cual es una cosa frecuente, a Cayo Maratón. Y te montas en tu avión y aterrizas en Maratón y almuerzas
de aquí allí. De Miami, de aquí a Maratón, son para mí 35 minutos.
Y regresas en tu avión.
No le tengo que dar cuentas a nadie si no quiero. Ajá. Yo puedo llenar un plan de vuelo y reportarlo si quiero. Ajá. Y si yo hago ese plan de vuelo, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo despego, llamo por radio y digo, oye, ya yo despegué de mi plan de vuelo, actívame ese plan de vuelo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando llego allá, tengo que cerrar ese plan de vuelo, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo no llego allá en 30 minutos, entonces dicen, algo le pasó, vamos a salir a buscarlo.
Y eso desencadena un gasto tremendo.
Exacto, gente que empieza a volar en los aviones, te empiezan a buscar por si te pasó algo. Pero eso no es voluntario.
Claro.
Ese plan de vuelo
voluntario, no es obligado.
No hay que darle, aquí hay libertad.
Vamos ahora, señores, a salir de aquí. Ahí está Mike y Viñoli, que están. Les dejé hoy la producción musical en sus manos. A ver con qué me sorprenden. Creo que es Lenny Kravitz. No, este es el tema de E.T. El tema, la bicicleta que vuela. Vamos a regresar aquí. Buenas, Jorge va a contar ahora cómo voló desde Miami hasta Oshkosh a este evento de aviación en su querido avioncito que se hizo el mismo en la casa. Ya regreso, ¿eh?
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta de la noche en Radio Martí. Continuamos esta cobertura especial dedicada al huracán Michael, que pasó esta tarde cerca de las 5:30 de la tarde al occidente de Cuba, unos 45 kilómetros al oeste de la península de Guanacabibes. Ha seguido internándose y ganando intensidad en el Golfo de México. En este momento tiene vientos de 85 millas por hora, vientos sostenidos, y se está desplazando hacia el norte a una velocidad de 12 millas por hora. Hay alerta ya en la zona norte de la península de la Florida. El estado está en emergencia decretada por el gobernador Rick Scott. Y vamos a escuchar algo de lo que nos decía a mi colega Álvaro Alba y a mí esta noche, el meteorólogo jefe de Univisión, Eduardo Rodríguez.
Eduardo, nos preguntaban los radioyentes y cuando hacíamos contactos con residentes en la isla, que Pinar del Río, en una época también le decían la tierra de los ciclones, y recordaban en el 2007 el paso de dos huracanes, de Gustav y Ike, al mismo tiempo por la zona. ¿A qué se debe esa confluencia, sobre todo en el mes de octubre, septiembre y octubre, de huracanes por esa región?
Bueno, el mes de octubre, en forma particular, se forman los huracanes en el Caribe. Y el mes de octubre es un mes de tránsito entre las fuerzas de los vientos alisios y el anticiclón del Atlántico del Norte, que es la fuerza primaria que empuja estos huracanes hacia el oeste, pero ya comienzan a sentirse los efectos de las masas invernales que vienen del territorio continental, Estados Unidos y Canadá, como es el caso de ahora, y hay una especie de equilibrio entre esas dos fuerzas, las que vienen desde el este y las que vienen del oeste, y en general, el corredor que aparece para esta fecha del año, que repito, es una época de tránsito porque ya estamos en otoño y comienzan a entrar esas masas invernales. Entonces, el corredor que queda, donde las fuerzas hacen una especie de equilibrio que ninguna gana, es precisamente Caribe Occidental, Pinar del Río y Península de la Florida. De hecho, este huracán va a ser desviado ya cuando esté tocando la Florida por una masa fría que viene desde el norte, el primer frente frío importante que estará tocando el sureste de los Estados Unidos, y no es el frente en sí propiamente, sino la onda que viene, que está empujando el frente, que vienen las capas medias y altas de la atmósfera. Así que ese es un corredor muy típico del mes de octubre, y el Caribe en esta fecha está muy caliente. Hay mucha posibilidad de formarse ciclones, no solamente al norte de Panamá, sino al norte en el Golfo de Honduras.
Bueno, entonces no hay nada especial en Pinar del Río que los ataque.
No es en sí, ¿cómo decirle? No es la tierra, no es la isla, es un corredor climatológico, yo diría, de fuerzas atmosféricas, que normalmente en el mes de octubre es como un callejón, vamos a decir, una zona
de escape,
donde el anticiclón del Atlántico termina y donde las masas del oeste comienzan a llegar, y por ese callejón de escape, vamos a decir, casi siempre han habido grandes huracanes en octubre. El del año 26 fue terrible. Ha habido muchos grandes.
Está en la memoria popular como el huracán del 26, el ciclón del 26.
Y no solamente que afectó Cuba, afectó el sur de Florida también. Es decir, bueno, tuvimos a Wilma. Cuba en general escapó de Wilma, si se compara con lo que pasó en el sur de Florida, pero Wilma, 24 y 26 de octubre del 2005, es otro ejemplo. Este no siguió hacia el norte, sino que una masa invernal le cortó el paso y tuvo que moverse al noreste y terminó entrando por el sur de Florida y provocó un gran desastre.
Eduardo, una pregunta. Tú hablabas que el de las marejadas que está afectando la costa sur de Cuba. ¿Puede ser que después se afecte también las costas norte?
sí, definitivamente de esta noche en adelante se comienza a sentir marea de tormenta y también, pero sobre todo, oleaje muy fuerte, la parte norte de Guanacabibi, desde la playa Las Tumbas y toda esta península, pero esto es una península básicamente boscosa, y toda el área de Arroyos de Mantua, toda esa costa noroeste de que va desde Arroyos en Mantua a Playa Las Canas, y toda la callería esa norte, hasta, bueno, el oleaje puede llegar y sentirse hasta Santa Lucía, sobre todo hacia el día de mañana, en la medida que el huracán vaya yendo hacia el centro del Golfo de México. Pero la marea de tormenta me parece que la principal estaría un poco en las playas al sur, Playa La Coloma, que es una playa muy baja, y también todo lo que es desde Playa La Coloma hasta Playa Bailén. Esa zona puede tener ciertas penetraciones del mar, aunque no vamos a decir que de una forma robusta, porque ya el huracán está moviéndose
hacia el norte. O sea, hay que tener precaución en la costa sur y en la costa norte de Pinar del Río.
Todavía hay que tener precaución en la medida que el huracán se aleja, sobre todo esta noche.
Ha sido la cobertura especial que estamos dándole al huracán Michael. El meteorólogo Eduardo Rodríguez estará con nosotros a las 11:30 nuevamente para darnos la información más reciente. Y ahora continuamos con la programación habitual, el programa La Barbacoa de Pepe.
Escuchando la canción porque a lo mejor tú lo sabes, pero si no lo sabes y estás sentado en la silla, de la silla te puedes caer. Y si estás en la cama, de la cama te puedes caer. Esta voz espectacular no es Billie Holiday, no. Ella Fitzgerald no, porque no se parece a la voz. Pero esta super cantante no es una mujer adulta, esta es Angelina Jordan, noruega. Esa voz que estás escuchando ahí, y vamos a cargar para que escuche un momento más, la famosa canción Fly Me to the Moon de Sinatra. Esta voz es de una niña que tiene 9 años.
And adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Cada vez que veo, porque yo no buceo, Viñoli sí. Cada vez que veo un documental, o sea, en registro fílmico, no con mis ojos, veo ese pececito, hay varios, que viven en los arrecifes ahí. Y se mete entre las anémonas y qué sé yo, y mete la cabecita para comer ahí en la cola, tiene un punto negro. Ese punto negro, eso está, forma parte del proceso evolutivo, y la idea tras eso, si se puede decir la idea tras eso, sí, es una idea. Es que cuando él está comiendo ahí, el resto de los depredadores piensan que es un ojo, y que le está mirando por dando nosotros a comer solo, si no, moriría cada vez que él mismo va a comer. Entonces, cada vez que veo ese pececito así ahí, con ese diseño, con ese ojo que está bien concebido, y escucho una cosa como esta niña con 9 años, ahí, en ese momento, yo sin remedio, yo creo en Dios. Porque dime si no, ¿qué no hay sino para que esta niña, con esta voz terrible, terrible en el sentido bueno de la palabra, con 9 años sea capaz de cantar de esta manera, y a la vez el pececito por el otro lado haga eso, ¿no? Eso es Dios. Si tú no crees en Dios, esto es mi manera de decirte que existe, porque yo no puedo darme una explicación que no sea esa. Detrás de eso hay una inteligencia superior. Si tú quieres, no vayas a que si la inteligencia superior es divina o no. Yo sí creo que es de orden divino, pero aquí no. Pero el caso es que detrás de eso hay una inteligencia superior. Porque qué si no esta niña tocada por una vara mágica con esta voz tremenda, con 9 años y el pececito, con el puntico negro para que no se lo coman los demás. Dios existe, viejo. Y Dios existe, y por eso es que uno cuando vuela, yo por lo menos me siento. Tú sabes que hay un astronauta americano, que no sé quién es. Los astronautas, yo he podido conocer, por ejemplo, conocí a Chang, el astronauta costarricense. Buen tipo, persona decentísima. Lo tuve en mi programa. Y una hora entera entrevistándolo y todo eso. Y cuando le pregunté, yo esperaba y intuía que me iba a decir eso. Es una persona que está metida en un mundo científico hasta el final, que además tiene una perspectiva de la Tierra. Que no lo tiene uno, voy a la Tierra desde el espacio. Y le pregunté, yo esperaba que me dijera eso, y me dijo Chang, además públicamente, ¿no? No es que me dijo una conversación, sino no me atrevería a decirlo aquí, uno tiene que respetar lo que le dicen a uno. Me dijo que él era ateo, que él no creía en Dios. Y tú te quedas así, si con una persona que tiene esa visión de la Tierra, eso sea ateo, ¿eh? Pero junto con eso hay un astronauta americano. Los astronautas americanos creen en Dios. Hay una gran parte de personas que están metidas en la NASA y eso, que están en esa onda del espacio, que no, que son ateos. Pero muchos que sí. Y hay un astronauta americano que dispensa, que no puedo recordar ahora, que dijo que tuvo varias misiones en la época del proyecto Apolo y todo eso, y en la época de Gemini. Y dijo, yo no sé quién es, que dijo que cada vez que él estaba ahí arriba, él se sentía observado. Eso me parece así, pero tremendo, ¿no? Pero bueno, esto es una digresión en este momento, porque yo lo que sí creo, cada vez que yo me siento en un avión, yo vuelo muchísimo, por lo menos una vez o dos veces al mes, y me veo arriba ahí, y claro, la distancia es poquita, ¿no? Una cosa es el espacio, otra cosa es volar acá. Pero cuando me veo ahí, cuando vuelo con mi amigo Jorge, yo creo en Dios y me siento que estoy acompañado ahí. Así que nada, me acabo de meter esto aquí, una cosa con Jorge Díaz Silveira, mi amigo aquí, el hombre que se hizo el avioncito querido. Jorge, con tu avión este pequeñito, fuiste volando, ¿cuántas millas hay de aquí a Oshkosh? Oshkosh se encuentra en Wisconsin. ¿Qué distancia hay?
Es el estado de Wisconsin. Si quieren saber en relación a qué ciudad grande, la ciudad grande que queda cerca relativamente Chicago. Ahí es Chicago. Así que viene a ser la distancia que hay desde Miami hasta más o menos Chicago. Diría que son 1,400 millas, que son muchos más kilómetros, como tú sabes. Claro.
1.6 por...
Ajá, correcto. Y el vuelo este, el viaje este, viene promovido desde que yo empecé a averiguar el asunto de fabricar el avión en mi casa, el movimiento ese de aviación experimental y la organización a la cual yo pertenezco, que se llama Experimental Aircraft Association, Asociación de...
Tiene capítulos, Asociación de Aviación Experimental.
En diferentes lugares, y tiene aquí un capítulo aquí en Miami, que al cual yo pertenezco, claro.
Y yo tomé mi honro por el 620.
Exactamente.
Que es el 620.
620. El 620, correcto. Y claro está, cuando empecé a adentrarme en lo de fabricación de avión, pues me hice miembro de esa asociación nacional. Y esa asociación nacional tiene una convención una vez al año, y la tiene en esta pequeña ciudad de los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, y la ciudad se llama Oshkosh. Hay un aeropuerto ahí en Oshkosh, y a esta convención vienen personas no solamente de los Estados Unidos, sino vienen personas de todas partes del mundo, al punto de que este año fueron aproximadamente 500,000 de personas en la semana en la cual tuvo efecto esa convención, que le llaman Air Venture, Aventura del Aire.
Ajá.
Air Venture, que es patrocinada por el Experimental Aircraft Association.
En la cual hay comercio, o sea, ahí están vendedores, ahí está, por ejemplo, Vance.
Vance es una de las... está la Boeing.
Boeing va allí también.
La Boeing está allí también, Airbus también está. Porque no solamente van avioncitos pequeños.
Sí, pero la aviación está privada, sino también van para las grandes compañías.
Van las grandes compañías.
O sea, es un tremendo evento.
Exhiben sus aviones allí. Por ejemplo, hay un 757 de la Honeywell que tiene sus motores jets. El 757 tiene dos motores en la sala. ¿Adivina qué? Tiene un tercer motor de hélice a turbo... de turbo hélice arriba de la cabina en la parte derecha. Parece un escarabajo.
¿Pero qué es eso?
Porque es de prueba. Ahí es donde ellos prueban esos motores, esas cosas exóticas nuevas. Y yo cuando lo vi me quedé frío.
No sabía que ese 757 existía de esa manera.
Te enseñaré una foto. Ojalá pudiéramos enseñar la foto aquí, porque es una cosa increíble.
Claro.
Es el avión de la Honeywell. Pero bueno, yo siempre tuve esa idea de participar de esta convención en Oshkosh.
Y por supuesto, hay actividades de corto entretenimiento. O sea, hay
de todo.
Shows aéreos y acrobacia aérea.
Exactamente.
Porque está la parte de comercio, comercial, y esta otra que es entretenimiento. La gente va a ir a disfrutar, los entusiastas de la aviación,
en las
a
tardes,
disfrutar aquello.
Es un evento que demora 7 días.
Ajá.
Empieza un lunes
una semana.
Y termina un domingo. Es una semana. Y entonces, en la tarde, en algún momento a las 2 de la tarde, ya el aeropuerto en sí se cierra, no puede entrar ni salir nadie, y entonces empieza el show aéreo. Ese show aéreo puede ser de aviones pequeños. Típicamente, algunos de esos aviones pequeños tienen... ¿tú has visto cuando los aviones están volando y sueltan un humo por atrás?
Claro, claro.
Okay, eso es aceite. que lo dejan caer en el...
En el sistema de escape.
En el tubo de escape, claro, que está caliente, muy, muy, muy caliente, caliente. Y entonces ese aceite se convierte en humo. Y entonces, claro, disparan suficiente aceite para que
para
salga...
Para que haga la línea completa.
Ajá. Y luce muy bonito, sobre todo cuando son varios aviones que están volando.
Hay acrobacia, hay jets,
hay
de
aviones
de F-16 y todo
hay
eso.
Hay aviones militares que, claro, tienen, que hacen su exhibición.
Qué bonito,
Exacto, es un entretenimiento vaya enorme. Claro está.
Es el más grande.
Es el más grande del mundo una vez al año y se llama Air Venture en Oshkosh, Wisconsin.
Porque hay otros. El año pasado tratamos de ir tú y yo en tu avioncito
en la Florida.
En la Florida, que se llama Sun and Fun. O sea, sol y diversión, ¿no?
Ajá, queda en una ciudad pequeña que está aquí en la Florida. Bueno, cerca de Tampa, queda en Lakeland, la Florida. También una vez al año. Muy grande también, pero nunca como el de Oshkosh.
Que fuimos hasta allí y me detuviste. Tuve el placer de que me designaras de copiloto. Me tuve que llevar toda mi documentación porque es visual a la hora de llegar allí. Por ejemplo, las visualizaciones era que cuando llegamos al punto del tanque de agua al edificio tal... tantas millas hasta llegar a la I-4, que es la carretera, torcer a no sé qué, el edificio es así, es visual, ¿no? Lo que pasa es que nos tomó, había un frente frío que venía y decidimos no penetrarlo. Estaba
acuérdate que llegamos relativamente cerca, estábamos a menos de 20 millas de distancia.
Claro.
Pero, ¿qué es lo que veíamos? En vez de ver el aeropuerto, lo que veíamos era una cortina
de nubes,
negra,
claro,
de la lluvia y el temporal que estaba pasando.
Ya había turbulencia, y no había techo, había 700 y pico de pies de altura
correcto,
máxima.
Y entonces decidimos, es mejor,
claro,
vamos a no...
Arriesgar. Porque es visual, si te metes dentro ahí, si puede haber un accidente, porque según te vas aproximando más y en 8 pasa igual... hay más saturación de tráfico, entonces puedes tener un accidente.
Exactamente.
Y entonces, evita eso.
Bueno, vamos a dejarlo para el año que viene.
¿Te pasó igual como pasa aquí, que a la hora de aterrizar, ahí sí, Torre, aquí en Lakeland, eso que se comunican contigo es visual con spotters, o sea, con visualizadores que están en tierra, y te dicen, usted es el avión azul de las rayas blancas, rock your wings, o sea, mueve las alas. Y entonces, como eres tú, dices, ya te vimos. Y es así, es visual.
Exactamente.
¿No? Allá en Oshkosh también es igual. O sea, lo cual demanda cierto nivel de concentración.
Hay tanto tráfico que ellos no quieren que tú les hables a ellos.
Claro.
Cuando ellos te hablan.
Te llaman,
a ti,
es que tú contestas.
Cuando ellos. No les vas a contestar porque no quieren que les conteste.
Ok.
Ellos determinan quién tú eres porque tienen personas en la tierra,
claro,
en el paso, llegando al aeropuerto, que dicen, ok, el avioncito de ala baja, blanco con rayas azules.
Rock your wings.
Ellos no saben quién tú eres.
No sé, entonces...
Okay, o te dicen, vuela a la izquierda, vuela a la derecha.
Y ahí cuando ellos te ven que tú lo haces, entonces saben
entonces
que
ya
tú
saben
eres
que tú oíste,
claro,
porque tú sí
es mejor que no le hables.
Tienes que estar oyéndolo, porque son tantos los aviones.
¿Cómo volaste? Fuiste acompañado a un amigo tuyo que tiene un 152.
Un 150.
150, y fueron cada uno en su avión.
Él iba a una convención de aviones de Cessna, que todos los años la tienen en una ciudad que se llama Clinton, Iowa, en el estado de Iowa, que queda al sur del estado de Wisconsin y al lado del estado de Illinois, que es donde está Chicago. Y me habló de que el año pasado él había ido y una caravana de aviones de ahí, de Clinton, Iowa, al día siguiente habían ido a Oshkosh. Hoy yo quiero ir a Oshkosh. Me dice, ¿por qué no vienes con nosotros? Digo, sí, pero es que mi avión no es un Cessna. Dice, no importa, hay muchos aviones de otra marca que van. Digo, bueno, ok, yo te sigo a
ti. ¿Esta fue tu primera larga travesía con tu RV? La primera larga.
No, porque yo había ido a Atlanta hacía 3 años atrás. Mi hijo vive en Atlanta y él lo había
ido. Bueno, pero en este caso superó la travesía a Atlanta.
Es el doble. La distancia es el doble de Miami a Atlanta a Miami, por allá, a Wisconsin.
¿Cuánto combustible gastaste, si te acuerdas?
Mira, yo le puse 42 horas de vuelo, al avión. No fue todo
en total, ida y vuelta.
Total.
Sí, fueron parando poco a poco. Te quedaste en un hotel en medio de cadena.
Si yo hubiera ido en un automóvil, ¿tú crees que hubiera podido?
No.
Tenía que parar para echar
gasolina.
Combustible.
Y comer
gasolina.
Tú también. Y...
Bueno, comer, tú llevas un sándwich y comes.
Claro.
Pero la gasolina, tú tienes que.
Claro.
Cuando vas bajando, y llega un momento que tú dices, no, tengo gasolina, pero ya no quiero seguir, vamos a bajar, y tú planeas tu vuelo de esa forma. Planeamos el vuelo saliendo de Miami, paramos aquí en la Florida, en un aeropuerto que se llama Williston, uh-huh. Ahí echamos combustible. Pero al despegar de Williston, que íbamos a ir hacia Alabama, uh-huh. Había una tormenta en el camino. Ya yo tengo la instrumentación, Pepe, en el cual yo puedo ver las tormentas, claro. en mi pantalla. Es como si fuera una pantalla de radar. No es radar en mi avión, pero es una transmisión que yo recibo en el avión y me tiene el mapa.
¿Y tienes servicio celular? Porque también el celular tú te metes y lo ves también. ¿Hay
sí,
servicio?
No, después de cierta altura ya el servicio celular
se va.
No funciona. Entonces, vimos esa tormenta, dijimos, no, vamos a no seguir. Aterrizamos en otro aeropuerto, también en la Florida, al norte, cerca de Tallahassee, que se llama Perry Foley. Uh-huh. Y ahí pasamos la
pero
tormenta.
Pero qué maravilla, tú te has ido en tu avión como hace alguien con la bicicleta en la barriada.
Exactamente.
Que se va a ver a la novia a un barrio más allá, o como hace uno con el automóvil, tú te montas en tu avión, le pones tu gasolina, o sea, tu combustible, sales volando acompañado a tu amigo, uno al lado del otro, tú ibas detrás porque te ibas más rápido que el de él.
No le tuve que pedir permiso
a nadie. Te tiraste en el aeropuerto que te vieron ganas, comiste lo que te vieron ganas, te quedaste en el hotel que escogiste, todo así.
Bueno, que fue lo que tuvimos que hacer. Ajá. De ahí despegamos cuando pasó la tormenta, llegamos a Tuskegee, Alabama.
Claro, donde estaba famoso escuadrón de afroamericanos.
Exactamente, que fue donde se entrenaron durante la Segunda Guerra Mundial.
O sea, que de ahí es Lionel Richie. El cantante.
Bueno, correcto. Entonces, ahí ya estaba cerrado porque nos demoró la tormenta 3 horas que perdimos de vuelo. Uh-huh. Y ya era tarde y entonces decidimos...
¿Vamos a quedar ahí?
No, no había gasolina ahí. Uh-huh. Decidimos seguir volando hasta Montgomery, Alabama. Uh-huh. Entonces llegamos a Montgomery, ya era casi de noche. Paramos en el aeropuerto, dijimos, bueno, vamos a quedarnos aquí esta noche. Nos fuimos a un hotel, fuimos a comer primero. Nos quedamos en el hotel por la mañana temprano, regresamos al aeropuerto, agarramos los aviones, despegamos, paramos en otro aeropuerto en Montgomery, ponle que fuera 2 horas y media de distancia. La autonomía de vuelo en mi avión es de casi 5 horas, pero yo nunca lo llevo a eso porque ya la gasolina empieza a mermar.
¿Y cuál es el techo máximo, o sea, la altura máxima que el RV tuyo?
Mi avión puede volar hasta 12.500 pies de altura, pero en este viaje decidimos no volar tan alto porque habían nubes y dijimos, mira, ¿qué pasa si subimos por arriba de las nubes y nos quedamos trabados allá y después no podemos bajar porque está todo cerrado? Entonces, optamos por volar 3,000. A 2.500 pies de altura, okay. Que es una altura que es fácil de mantener, ¿no?
¿Y tú cómo ahí solo, en tus pensamientos ahí, mirando el paisaje?
No. Una frecuencia de radio específica y especial.
Para pilotos,
y yo me comunicaba con mi amigo.
Entonces, iban hablando.
Ahí vamos conversando. Al punto de que, mira qué simpático. Cuando llegamos al estado de Illinois, camino al próximo aeropuerto donde íbamos a echar combustible, oímos que otro piloto se mete en la conversación que yo tengo con mi amigo. Yo no tengo la menor idea de dónde está ese piloto. Acuérdate que es una transmisión radial.
Claro.
¿No? ¿Y dónde está? Y empezamos a hablar y el amigo mío le dice, sí, mi amigo me está siguiendo un RB-12, qué sé yo, qué sé cuánto. Y el individuo dice, yo hablé en Miami por teléfono la semana pasada con alguien que también tiene un RB-12 y le digo, ¿ese era yo?
Yo.
No, de verdad, ¿tú eres Jorge? Sí, soy fulano de tal.
Qué maravilla, qué maravilla.
Una cosa increíble. Bueno, para terminarte el cuento, echamos combustible y de ahí nos fuimos a Clinton, Iowa. Uh-huh. Y al día siguiente, fue un domingo cuando llegamos a Clinton, Iowa, nos quedamos en el hotel. Y al día siguiente dijimos, bueno, vamos a ir a Oshkosh. Pero había tanto tráfico tratando de llegar a Oshkosh que no fue imposible. Entonces aterrizamos en un aeropuerto que queda cerca de Oshkosh, que se llama Fond du Lac.
Okay.
Fond, F-O-N-D, que es un nombre francés. De ahí agarramos un autobús con aire acondicionado, muy sabroso, que nos llevó hasta Oshkosh, donde vuelvo a repetirte, van en el término de esa semana medio millón de personas a ver esta convención de aviación.
Y después, bueno, regresaste acá otra vez con toda la carga.
Bueno,
del mundo,
pero al regreso, adivina por dónde paré.
Ah, porque cuéntame, me dijiste que te ibas a ir con tu avión a Chicago a ver desde el mar.
Bueno, lo hicimos.
A Chicago. Escuchen esto, señores. Jorge tiene su avión y dice, de regreso a Miami en su avión privado, déjame pasar por desde el mar para ver a Chicago en distancia. ¿Qué hiciste?
Bueno, acuérdate que ahí lo que tienen es el lago.
El lago, claro.
Lake Michigan, ¿no?
Claro.
Que es enorme ese lago. Y entonces mi amigo que había vivido en Chicago y había sacado su licencia de aviación en Chicago, me dijo, oye, es un vuelo muy bonito. Claro, acuérdate que en Chicago está el aeropuerto, uno de los aeropuertos O'Hare Airport en Chicago, que es uno de los aeropuertos más concurridos que hay en el mundo. Uh-huh. Pero nosotros pudimos volar a cierta altura, baja, a 1,000 pies de altura. Nos comunicamos con el control de tráfico aéreo de esa área. Le dijimos, mira, estamos aquí. Claro, el avión tiene una transmisión de una cosa que se llama un transponder electrónico que le va indicando al control aéreo dónde es que nosotros estamos volando.
¿Y tu avión tiene autopilot?
Tiene piloto automático.
Claro, lo aprietas el botón ahí y se queda solito.
Lo utilicé ahí, durante todo el viaje, encantador. Entonces volamos por ahí, por Chicago. De ahí regresamos a Clinton
Otra
Island.
Vez.
Pero cuando nos fuimos, no vinimos directo a Miami. Pasamos por Dayton, Ohio. Uh-huh. Y fuimos a visitar el aeropuerto, el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Es un espectáculo.
Que está en una base aérea. Está ahí.
Gracias, Jorge. Qué gran conversación, como siempre. Te doy la mano, viejo. Nos vemos en el aire otra vez y aquí otra vez. Ahí está Lenny Kravitz. Esta canción que se llama Fly Again. Vamos a volar otra vez, señores. Gracias por la sintonía. Qué gran aventura esta, la de Jorge. Y Jorge y este servidor, y Viñol y Mike. A todo lo que aspiramos es a que tú puedas tener esta vida. Algún día, no solamente que no haya que irse de Cuba, sino que en Cuba esta vida la puedes tener. Es decir, me voy con mi avión a Santiago de Cuba, desde Manatí, un ejemplo, ¿no? Que te cuento, ¿no? O desde Cabaiguán, I don't know. Eso va a pasar, cree en Dios que eso va a pasar. Gracias como siempre por la sintonía y nos encontramos aquí en otro tema como este con nuestro amigo Jorge Díaz Silveira. Gracias, bye bye.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.